Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se acercan las elecciones del 28M, el gobierno acelera para tratar de cambiar el tema de conversación, quiere dejar atrás el debate sobre la reforma del solo sí es sí, que hoy ha aprobado definitivamente el Senado con el PP, y hablar de temas que considera que le interesan más, por ejemplo, Doñana o la vivienda. Sobre Doñana, Moncloa juega la baza del comisario europeo y su amenaza de sanciones a la Junta de Andalucía si aprueba su proyecto de ley de regadíos. Hoy, el PP europeo ha estallado contra el comisario, al que acusa de ponerse la camiseta de Pedro Sánchez y de hacerle la campaña al PSOE. Corresponsal, Bruselas, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Doñana en Bruselas obra en tres actos. Por la mañana se ha reunido la presidenta de los socialistas europeos, que es española, Irache García, con el comisario de Medio Ambiente. Y a la salida, ella nos decía que lo que quiere la comisión es que el gobierno andaluz abandone urgentemente su plan. Por la tarde han sido los populares europeos los que han ido a ver al mismo comisario, Cinque Servicios. Y termina el presidente del PPE, Manfred Weber, y la española Dolors Montserrat, pidiendo que la comisión no entre en campaña. Así hablaba el jefe de los populares europeos.
Tengo que ser muy claro. Veo al comisario presentándose cada vez más con una camiseta roja haciendo campaña por Sánchez. Y no como un verdadero buscador de soluciones a este nivel.
Y ya por la noche, estamos en ello, el propio Sinkevicius se defiende en Twitter, diciendo que la comisión actúa como un guardián imparcial, y se le sube al tuit la mismísima Teresa Rivera. Lamento la irresponsabilidad del PP y su intento de engañar a la sociedad, escribe la vicepresidenta.
Y que estamos buenos. La otra bandera que trata de levantar el PSOE es la de la vivienda. Pedro Sánchez sigue presumiendo de sus promesas de los últimos días, en la víspera de que mañana el Congreso apruebe la nueva ley que, entre otras cosas, topa el precio máximo de los alquileres. Susana Moneo.
Se dificultan los procesos de desahucio por una enmienda aceptada por el PSOE de Esquerra, Bildu y Podemos. No hay proceso si el propietario no acredita que los ocupantes utilizan esa vivienda como hogar habitual o que se ha agotado la vía de la conciliación. Pero si es un gran tenedor, es decir, tiene más de 5 viviendas, le corresponde a él además demostrar si los ocupantes son vulnerables o no. Pero serán los propios ocupas quienes deban permitir que se les realice tal evaluación. La disposición exige además que se consigne día y hora concreta para cualquier desahucio. A esto se une el control de precios, ese tope para renovación del 2% este año y un 3% para el próximo. Claro que en zonas tensionadas, es decir, aquellas en las que el coste de la vivienda y suministro supone más del 30% de los ingresos, o que los precios hayan subido en los últimos 5 años 3 puntos por encima del IPC, la renta deberá estar dentro de unos baremos estipulados. La inseguridad e intervencionismo se intenta compensar, sí, con incentivos fiscales para pequeños propietarios.
Todavía en clave económica, mañana comenzaremos el día con el dato de la encuesta de población activa del primer trimestre. La tasa actual de paro está en el 12,8. Veremos si se confirma la desaceleración en la creación de empleo que reflejan los últimos meses. ¿Qué podemos esperar? Marta Ruiz.
Los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social vienen mostrando el aguante del empleo en un trimestre en el que la economía apenas ha crecido 3 décimas, según el Banco de España. Veremos qué cifras deja mañana la primera encuesta de población activa del año. La del cuarto trimestre del 2022 recogió las peores cifras de creación de empleo y de rebaja del paro de la última década. 280.000 nuevos puestos de trabajo y 80.000 desempleados menos, con una tasa de paro del 12,9%, apenas 4 décimas menos que la tasa del 2021 y duplicando la media de la Unión Europea. Eso sí, se consolidó la ocupación en máximos, más de 20,5 millones de afiliados, y máximos también en los indefinidos, más de 14 millones por el impacto de la reforma laboral, aunque se redujeron las horas trabajadas.
Más cosas. En las próximas horas va a volver a ser noticia la situación de la justicia en España. Las protestas acorralan al gobierno con prácticamente todo el sector en pie de guerra reclamando mejores condiciones laborales. Ahora mismo están en huelga los funcionarios y a partir del 16 de mayo tienen previsto parar jueces y fiscales. Mañana serán los abogados de turno oficio los que movilicen a su gente con una concentración frente al Congreso. Patricia Rossetti.
Es una situación extremadamente comprometida, un colapso en cadena que provoca la época más oscura de la Administración de Justicia, dice el decano de la abogacía madrileña, Eugenio Ribón. La situación de los abogados del turno de oficio es insostenible. Necesitan actualizar las retribuciones y la asistencia a las personas jurídicas. Considera Ribón que el origen de este colapso está en el abandono continuado de la justicia por parte de cualquier gobierno y no parece que sea una cuestión prioritaria para ninguno. Si Pilar Llop no consigue atajar esta situación, se necesita otro interlocutor. No ha respondido a las expectativas que había sobre ella.
Lo que está claro es que si no logra una interlocución inmediata, se necesita cualquier otro tipo de interlocutor que ponga fin a este conflicto.
Para Ribón existe una falta de altura de miras de la propia ministra y del resto de grupos políticos, y lo que se necesita es un pacto de Estado.
En 2021, cada día se registraron en España una media de 7 casos de abusos sexuales cometidos por menores. Según los datos de la Fiscalía General, en el 2021 los casos de maltrato infantil han crecido un 58%. De todos ellos, más de 2.000 delitos tienen que ver con abusos sexuales cometidos por mayores de 14 años. Son totales el doble si lo comparamos con hace 10 años. En esta linterna hemos hablado con Reyes Martel, titular del juzgado de menores número 1 de Las Palmas. Recalcaba la importancia de la prevención.
Se debe prevenir. Pues como sociedad, asumir la responsabilidad, asumir que este no es un problema de puertas para adentro, que no es un problema individual, que nos compete a todos, que tenemos que hablar cuando sospechamos o cuando vemos que algo puede estar sucediendo y pedir ayuda y buscar ayuda, organizar serias campañas de prevención. Lo que estáis haciendo los medios de comunicación, hablar del problema, difundirlo de una manera seria y rigurosa.
Y un apunte más, quizás te acuerdes de una noticia que te contamos en septiembre de 2021, un coche arrolló una terraza llena de gente en Torre Pacheco, en Murcia, mató a un hombre. Iba a más de 100 kilómetros por hora y se llevó por delante a otros 5 clientes de ese bar. El conductor tenía una herida por arma blanca que se habría infligido él mismo. Pues bien, leo en La Razón, hace unos minutos, que la Audiencia Nacional lo va a investigar como un atentado yihadista y no como el ataque de una persona con problemas mentales. La teoría del atentado es la que mantuvo desde el primer momento la Guardia Civil, después de que apareciera una carta de despedida en el vehículo. Ahora se confirma y, como te digo, se va a investigar como el atentado de un lobo solitario.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
...19 de septiembre del año 21... ¿te acuerdas? Los habitantes de la isla de La Palma se acuerdan muy bien. Fue el día en el que el volcán Cumbre Vieja entró en erupción. ...85 días permaneció el volcán expulsando lava, ...85 días en los que todo el país siguió en vilo la evolución de esas coladas que arrasaban una parte de la isla. Tazacorte, La Laguna, Todoque, Las Manchas. Todos contemplamos cómo cientos de casas eran destruidas, entre ellas la de Ricardo Camacho. Es un vecino de los Llanos de Aridane que ahora podrá recuperar su hogar. ¿Cómo? Pues encima, sobre las coladas del volcán. Así le ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia esperanzadora del día. Lo hacemos con Pilar García Muñiz. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues mira, la casa de Ricardo quedó sepultada bajo 2 metros de lava el 20 de octubre de 2021. Pero ahora, más de un año y medio después, tiene permiso por fin para reconstruirla. Es el primero, además de los afectados, que lo consigue. Y lo va a hacer sobre la colada que dejó el volcán, en el mismo lugar donde estaba su antigua casa.
Ya tengo la licencia hace unos días y, bueno, estoy esperando a que podamos empezar a hacer la nueva superficie donde se va a construir, justo encima de la vivienda que quedó totalmente sepultada, ¿no?
La pregunta, ¿está ese terreno como para empezar ya a construir sobre él? La verdad es que suena hasta peligroso, pero parece que sí. Además, ya se están haciendo obras para facilitar el acceso a las zonas más afectadas.
Sí, está muy caliente, hay zonas que todavía son inaccesibles, ¿no? Pero bueno, el servicio de infraestructuras aquí del Cabildo de La Palma lo que está haciendo ya es abriendo muchas carreteras en medio de la colada para poder acercarnos a donde las personas tenían antes sus viviendas. Y por lo menos ves una luz de esperanza, ¿no? En que podamos volver a vivir a esos sitios.
Después de todo lo que ha pasado, es fácil entender que haya gente que quiera mudarse de lugar, pero Ricardo dice que no, ¿eh? Que él quiere volver a vivir donde vivía, en el mismo sitio donde vio cómo el volcán se tragaba literalmente su casa.
Esa zona de la isla es su vida, como la de tantos otros. Allí están también sus recuerdos. Ricardo ha vivido allí 25 años. Está más que acostumbrado a tener cerca la sombra de esa montaña, de este volcán. Además, desde ese lugar tiene otras vistas impresionantes a las que es difícil renunciar.
Si miro hacia la zona donde salen los alisios aquí en La Palma, pues lo que tengo es el volcán, ¿no? Voy a estar sobre la colada. Pero si miro hacia el mar aquí, veré el Atlántico, veré las plataneras verdes como siempre y bueno, no, a mí no me va a impactar, no hay que tenerle miedo al volcán, el miedo se lo crean las personas y bueno, yo quería volver a vivir donde estaba antes y así lo he decidido.
Qué vista, ¿eh? Esa que contaba Ricardo, Ricardo con el mar de fondo, las plataneras, qué maravilla, bueno, llaman.
Tiene razón, es que si miras hacia el oeste... Es que lo siguiente es América, no hay nada más allá, es maravilloso esa visión.
Que lo contabas, sí. Ángel, cuando estuviste allí, in situ, sí. Varias veces que estuviste por allí, por la Isla Bonita, por algo la llaman así. Ricardo todavía tendrá que esperar un tiempo para volver a ese paraíso, ya tiene la licencia, pero ahora falta lo más difícil, conseguir mano de obra a la constructora que levante su nueva casa.
El problema que tenemos ahora mismo es que no existen aquí en La Palma empresas de construcción ahora mismo, están todo el mundo está trabajando. Y tendré que esperar un poco, seguro.
Ricardo está deseando empezar, y es que el día que su vieja casa quedó sepultada por la lava, no solo perdió su hogar, perdió una parte muy importante de su vida.
Una parte que nunca se podrá recuperar del todo, ni siquiera con la nueva casa. De hecho, esta no será igual a la antigua. Antes de la erupción, Ricardo tenía ahí una casa bastante grande, de casi 400 metros cuadrados. Ahora tendrá que ser un poquito más sencilla, pero lo tiene asumido y dice que no le importa.
Enfermera de profesión y todos mis ahorros estaban en la vivienda que tenía, ¿no? Pero bueno, la solución de 25 años ahora, las cosas han cambiado mucho, tanto en lo profesional como en lo familiar, y bueno, me haré una casa más pequeña con sus comodidades, pero no lo grande que tenía, la verdad.
Lo más importante de esa licencia es que va a marcar un antes y un después.
Sí, los ayuntamientos de La Palma ya trabajan en la tramitación de más licencias para construir sobre las coladas, además de las ya concedidas, para hacerlo en suelo rústico. Una señal de que poco a poco se va volviendo a la normalidad.
Pues ahora lo que estamos intentando es recuperarnos todos. Sé que se va a hacer una urbanización muy, muy cerca de la mía, de mi casa. Yo tengo que abrir un poquito de esperanza a todos los vecinos, no solo de mi barrio, de La Laguna, sino de otras zonas como Las Manchas, Todoque, donde hace falta que ocurran o que den licencias como la mía. Empezamos a comerle al volcán por las orillas de las coladas, ¿no? Y después pues seguir adentrándonos en él.
Ricardo Camacho es vecino de los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma. Uno de los muchos afectados por la erupción del Cumbre Vieja. Su casa quedó sepultada literalmente bajo la lava, pero ha empezado a dar el primer paso para recuperar su hogar. Se le ha concedido la licencia para construir una nueva vivienda sobre, literalmente, esa colada de lava. Es el primero de los afectados que obtiene este permiso y no será el único. Poco a poco, la Isla Bonita tiene que seguir volviendo a la normalidad. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia esperanzadora del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti, como siempre. Chao, chao, hasta mañana.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. El tabloide británico The Sun ha publicado una exclusiva con el siguiente titular: la palabra secreta que los españoles tienen para referirse a los británicos. Sí, sí, esta es la exclusiva. La palabra secreta es, obviamente, guiri. Y añade The Sun, y no es un cumplido. No sé qué pensar. De primeras, los periodistas de este periódico amarillista son unos hachas haciendo investigación periodística. ¿Pero de verdad los ingleses no saben que le llamamos guiris? Lo busco en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y me quedo más sorprendido. Turista extranjero, sin más. ¿Cómo que turista extranjero? Esta es una falta de precisión impropia de la docta casa. Un guiri es mucho más que eso. Se trata de un turista, sí, pero preferiblemente inglés, aunque no solo. Nos vale estadounidense y europeo. La clave es que sea muy blanco y después de un par de días en España se ponga colorado y preferiblemente que lleve chanclas con calcetines, blancos a poder ser. Y que beba alcohol de baja calidad en grandes cantidades y calentorro. Nosotros no tenemos el humor inglés, pero sí esta retranca burlesca tan de barra de bar. Tengo la máxima admiración por el Reino Unido, especialmente por su sistema político. Pero a veces se miran tanto el ombligo que hacen bueno aquel mítico titular de periódico, este de época. Niebla en el Canal de la Mancha. El continente ha quedado aislado. En fin, son ingleses y después de toda una historia en común de amores y odios, los queremos como son. Eso sí, una cosita a los investigadores del Sun. Al marino, al que ellos llaman Sir Drake, no era un marino, era un pirata. Y esto correcto. No es burlesco, es historia.
Solamente te falta lo de Gibraltar español. Gracias, Juan. Hasta luego.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En la Comunidad Valenciana se puede solicitar desde hoy el bono para la cesta de la compra, una ayuda de la que se estima que podría beneficiar a unas 500.000 familias.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma se puede pedir?
Es muy fácil. Atentos a esta página web, bonocesta.gva.es. Esa es la página en la que cualquier
valenciano... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 21, 24, 28 y 40. Soles 1 y 3.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Irra?
Mira, quiero arrancar con el sonido de tu conexión con Carlos Herrera esta mañana, del Tron, a las 8:30. Nos llevaba hasta el corazón de África, hasta Sudán. Es el sonido de la guerra.
La clave de Ángel Expósito es un audio escalofriante de la guerra en Sudán. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Todo pinta que el grupo Wagner, los mercenarios rusos, están detrás de los paramilitares sudaneses. Putin y su control de África. Escucha al misionero salesiano Jacob Telekadan.
Yesterday, as well as three or four days ago, so the now you can hear some shooting. You'll be able to hear some shooting. Okay.
Dice el misionero, ahora estás escuchando unos disparos. No cabe ningún comentario más, Tron. Es el sonido tan real de la guerra.
Qué duro, ¿eh?
Es impresionante, es espeluznante.
El sonido es difícil escucharlo sin que te estremezca, claro.
Sí, sí, sí.
Y en esta linterna poníamos el foco en el maltrato a menores. Más de la mitad de las víctimas son adolescentes. Sara sufrió abusos por parte de su padrastro cuando era una niña. Ahora tiene 32 años... y es cuando realmente ha sido consciente de lo dura que fue esa experiencia y de las pocas herramientas que tenía para hacerle frente.
Era muy consciente cuando los abusos pasaban de que eso no era normal, pero yo no sabía qué palabras ponerle y no sabía tampoco cómo salir de allí, porque no nos explican qué decir. No sabía a quién tenía que ir, a quién se lo tenía que decir. Me sentía súper culpable, entonces también me sentía partícipe de todo ese juego, toda esa relación. Entonces estuve muchísimos años pues intentando pasar los abusos como bien pude.
Te relato también durísimo.
Durísimo, pero qué bien lo cuenta, ¿eh?
Sí. Y cambiando de tercio, hoy la reina Letizia ha dicho una frase llamativa. Ha dicho que el tabaquismo no es un hábito, sino una enfermedad. Ha sido en la 9ª Conferencia Internacional Tabaco o Salud. Quien la preside es el doctor y catedrático de Salud Pública, José María Martín Moreno.
Tienes que elegir. Tabaco es un asesino silencioso que se ha metido en nuestras vidas, que se ha disfrazado de algo atractivo, que ha favorecido ligues en películas muy seductoras. Poco a poco nos hemos dado cuenta, porque antes simplemente no se sabía, es la primera causa que se puede evitar, la primera de todas que causa morbilidad, es decir, enfermedades y mortalidad.
Que claro, lo explica también el doctor Martín Moreno. ¿Tú has fumado alguna vez? ¿En algún momento de tu vida? No, nunca, ¿no?
No, nunca.
Yo tampoco, mira, nunca me ha dado por ahí. Y en Mediodía Cope conocíamos una historia curiosa, una empresa de alcantarilla en Murcia, a la que no dejan de llamar y enviar WhatsApps porque su número de teléfono aparecía en un capítulo de Los Simpson, un capítulo que se estrenó hace 21 años, pero esto está pasando ahora. En la serie era el número de una empresa de seguridad llamada Spring Escudo, pero la empresa real es de telecomunicaciones y Alicia es su responsable.
Estábamos teletrabajando con lo del confinamiento y demás, y no se ve que la gente le dio por ver Los Simpson. Y entonces me mandaron un WhatsApp diciendo que este número de teléfono salía en un episodio de Los Simpson y demás. No le hice mucho caso, digo, sí, claro, lo que diga y demás. Luego, posteriormente, recibí otro WhatsApp como diciendo, ¿Spring Escudo? Digo, mira, estos ya se van acercando más.
Claro, te imagínate. Y el número es un número, claro, que es como un móvil español, 636, envía por 636, y es el de esta empresa de alcantarilla en Murcia. Bueno, y en la sección de las 7 de la tarde con John Uriarte, hablabais del libro de Donald Trump, en el que cuenta las cartas con Lady Di, con Kim Jong-un, un libro que es éxito de ventas en todo el mundo, y tú, ¿estás acostumbrado a modificar el guión de esta sección?
Sí, digamos que le doy el toque de realidad.
Sí, el toque de realidad a esta sección con John Uriarte, pero creo que hoy se os ha ido de las manos. Escucha.
Está claro que el morbo y el personaje venden, y el cotilleo también. Para analizar esto de los cotillas tengo a John Uriarte, que ya cotilleaba de camarote en camarote el tío cochino en el Arca de Noé. ¿Qué? Mejoro los guiones, tío.
No, pero lo gordo es que voy a cotillar yo de elefantes y de tigres y de tal, que había en la Arca de Noé.
Tú siempre has sido muy marrano.
Yo siempre he sido muy raro.
¿Qué?
¿Qué necesidad?
No, yo soy un fiel notario de la realidad.
Me estás insinuando que además
No te estoy insinuando
estás
nada.
Estás insinuando que había más personas que Noé en el Arca, que es John Uriarte.
O que es así.
¿Qué dices? Digo yo, no había necesidad de ese John.
No lo sé.
Pero bueno, sí que es verdad que aún quedan muchas cosas por descubrir de su pasado, que es muy abundante el pasado.
Infinito. Sí.
Por cierto, fíjate lo que ha pasado en la desconexión local de Madrid con nuestra compañera Belén Ibáñez. Mira, porque vale la pena. En plena hora punta, antes de las 8 de la mañana, le tocaba informar sobre la situación del tráfico. Y justo antes de empezar el directo, falla la conexión. Se cae la conexión del tráfico. No hay nada que contar. ¿Qué hace ella? Pues sale del paso así, improvisando, sin decir nada, pero diciéndolo todo. Mira.
Pues estamos en plena hora punta, con todos los accesos a la capital con sus complicaciones, también en los recorridos sur-norte de la M30, así como en las circunvalaciones más importantes de como la M40 o la M50 con sus retenciones habituales. Son las 7:52.
No ha dicho nada, simplemente se le cae y dice, pues oye, pues otro se quedaría en blanco, y ella
perdóname.
Dice, pues lo habitual de estos días, seguro, en todos los sitios.
Seguro que a la M40, a la M50, seguro que lo ha clavado.
No, no, claro, yo creo que la experiencia de otros días que la ha valido para salir del paso en esta ocasión.
A las 7 de la mañana, ¿qué pasa en la M40? Pues un pollo
las complicaciones,
que te
pase. Pues lo podías haber dicho así,
Un pollo que te pase,
o sea, no te metas, ¿pa' qué te metes? Hubieses dicho tú, ¿pa' qué te metes?
¿Te imaginas?
Sí, bueno, admirable, ¿eh? Porque seguro que no ha mentido lo que tú decías. Otro se hubiese quedado callado y no sé qué habría hecho Carmelo Encinas, que por cierto, seguro que hablar de cualquier cosa. Por cierto, como no estabas hoy en la radio, se ha sentado Carmelo en tu sitio durante la tertulia y hay que decir, por favor, Antonio, fuera música, que nunca nadie, Espósito, se te había puesto tan chulo.
Sí. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás sentado, tío?
Pues donde debo estar, donde está el futuro, tú andate con ojo y ya está. ¿Qué quieres que te diga, macho?
El sitio del líder. ¿Qué se siente, Carmelo?
Es un cierto halo de poderío el que te proporciona.
Y
esto ya es un avance de lo que va a ser.
Ya, bueno.
Pero os tengo que decir que Carmelo va en camisa...
con su corbata.
Sí, claro, estaría fuera de traje, fuera en bolas.
Elegante.
Quiere decir que no como tú.
Gracias, Carmelo. Ha sido muy interesante tu participación en esta tertulia estos años atrás.
Y se marchó.
Pues hasta aquí. Hasta aquí, Carmelo Encinas.
Hasta
ha
aquí
sido
llegó.
Un placer. Ha sido
esto es todo, Carmelo.
Esto es todo, Carmelo. Ha sido un placer. Tertulias entretenidas. Incluso algo de sintonía entre tú y él, pero
hombre, la justa.
Sí, pero sí que
tampoco
es verdad.
Tampoco no vengamos a.
Fíjate que ha caído por intentar asaltar el poder, ¿eh?
Vale, como a quién se le ocurre.
Grandes personajes de la historia, ¿eh?
¿A quién se le ocurre?
Bueno, un placer, Carmelo, y bueno, ya coincidiremos.
Que te vaya bien, Carmelo.
En esta profesión que es cíclica, acabaremos coincidiendo en algún momento.
O no.
Por cierto, hoy era el cumple del Atlético de Madrid.
¿Sí?
120 años. Y
mira,
fíjate,
como John.
Sí, como John. Y fíjate, porque me lo estás dejando votando, que Paco González le preguntaba a Petón por algunos datos de la historia del Atleti. Y vas a ver que es peor Paco con Petón que tú con John Uriarte. Escucha.
Hola, Petón.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
120 años. Tú que fuiste uno de los fundadores, ¿qué tenías? ¿17, 18?
No, yo estaba terminando ya Minas. En la Escuela de Minas de Madrid hay una placa que recuerda que unos cuantos muchachos decidieron levantar una sucursal del Athletic Club de Bilbao. Así nace el Atlético de Madrid. Es una historia muy hermosa. Primer campeonato de España, Copa del Generalísimo entonces. Después de meterle 8 goles en la semifinal al Athletic Club de Bilbao. Mira el marcador, Di Stéfano, no queda nada y dice, no puede ser, lo van a hacer otra vez. Y Grifa le dijo, pelao, somos el Atleti. Ese es el resumen de 120 años de historia.
Qué bien te inventas la historia. Pero es tan bonito escuchar de las mentiras que me encanta.
Lo mejor es que si escuchas el audio está cortado aquí, pero son como 3-4 minutos de una masterclass de Petón sobre historia del Atlético de Madrid.
Sí, sí, sí.
Pero el corte de rollo final de Paco es brutal. Por cierto, y ahora que nos quedamos con los compañeros de Tiempo de Juego, que van a contar lo que es una derrota del Barça por ahora, con un gol, por cierto, de Álvaro García, ¿eh? Un gol al Barça de Álvaro García, como nuestro compañero.
Qué bueno, curioso, sí. Es más culé, que...
Por eso te lo digo. Nos vamos con una canción que se grababa tal día como hoy, en 1955, el gran exitazo de los Platters.
Only you.
Only you, claro.
Que me sale lo del Only You culito seco. No me digas que no, se la anuncio bien.
Sí, hombre, claro que sí. Es una canción preciosa
para
dedicársela a quien quieras tú en este momento.
Alberto Escalante, por ejemplo. Tú se lo dedicarías a Alberto Escalante, eres así de cariñoso.
Tú a tu mujer, evidentemente.
Hombre, por supuesto.
Y yo a Alberto Escalante.
Claro, lo que es, cada uno, cada oveja con su pareja. Prepárate ahora que según salgas te va a dar un beso.
Bueno, pues nada, pues...
Hay cosas peores.
Sí, hombre, podría ser peor.
Como la niña aquella, es mucho peor morirse.
Sí, es mejor esto que morirse, ¿no? Con la mascarilla, ¿eh?
Claro. Bueno, mañana más. Adiós, Only You.
Adiós, solo tú. Chao.
Chao.